Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos todos y todas a esta conversación en torno a los 100 años de Nosferatu. No solamente la primera película de vampiros, sino tal vez una de las películas más importantes de la historia del cine. Soy Andrés Zúñiga, director del Departamento de Extensión de la Universidad de Santiago, y me acompañan David J. Scull y Pablo Fernández de la traducción. Vamos a partir presentando a la persona que nos acompaña, a nuestro invitado internacional. David J. Scull es, sin lugar a equivocarme, la persona viva que más sabe sobre Drácula, más sabe sobre los vampiros, y además es un excelente investigador y escritor que nos ha dado uno de los mejores libros en torno a la figura de Bram Stoker, que es su biografía, Algo en la Sangre, pero también ha investigado arduamente el mundo de la cultura del horror y que, afortunadamente, gracias a Spop Ediciones, una editorial española, podemos tener sus textos en español. Por eso esta invitación es tan especial, porque son textos que nos estamos familiarizando con ellos y los fanáticos del terror han visto la cara de David en decenas de documentales desde los 80 hasta esta parte. Así que es un honor tenerlo acá. Bienvenido, David. Bienvenido a Chile. Estamos muy, muy felices de tenerte acá.
Thank you.
David, yo sé que lo has comentado muchas veces ya, pero es importante que también las personas que nos escuchan sepan cómo te vinculaste al cine de terror, cómo monstruos como Frankenstein, Drácula, la novia de Frankenstein, el hombre lobo, el fantasma de la ópera, comenzaron a tomar tus días, tus intereses y tu tiempo, porque has dedicado casi 40 años a la investigación.
How you get into this world of fantastic creatures like Dracula, Frankenstein, werewolves, which is, how was your history about this?
Oh, as a young boy, I was first exposed to the classic universal monsters, Bela Lugosi, Boris Karloff, Dracula, Frankenstein, on television. They were being shown on television in America for the first time, and I was absolutely fascinated with them. But in those days, I was very curious about how these movies came to be made, but there was no real, there were no serious histories, film histories, where I could go and learn the backstory. But many years later, as an adult, I was asked to write a book, called Hollywood Gothic, all about the history of Dracula. And I discovered for the first time the amazing story of Bram Stoker's widow, Florence, who waged a war against the film Nosferatu. For years, she waged a legal battle in the German courts to have it destroyed because it was a plagiarism. They did not request permission, and it was covered by copyright in Germany. And Dracula was a very important source of income for her. She was not poor, but you might say she lived in genteel poverty after her husband's death. So she guarded Dracula, you know, ferociously, and succeeded in having the German courts declare it a violation of her rights, and that all copies and negatives should be destroyed.
Bueno, la exposición a todo este tipo de imaginario cinematográfico y literario empezó desde el cine. Y luego de eso, al interesarse por estos mundos, encontró que no había mucha información rigurosa al respecto de cómo se formaron estas historias o cómo llegaron a ejecutarse artísticamente, ya sea en cine o en teatro. Cuando comenzó la escritura de su libro Hollywood Gothic, se dio cuenta y encontró la fascinante historia que había detrás de la producción de Nosferatu. La viuda de Stoker, autor de Drácula, protegió los derechos de las producciones relacionadas con el libro de Stoker con muy tenazmente. Y eso provocó una demanda hacia la producción alemana de Nosferatu. Pese a que ella tuvo muchos problemas llevando a cabo esta demanda, la ganó. Y la sentencia indicaba que todos los negativos debían ser quemados y destruía toda evidencia de la existencia de esta película.
David, ¿y por qué Drácula? Yo sé que tú eres un hombre de teatro, te gusta el teatro. Tal vez por ahí llegaste primero a estudiar más en profundidad a Drácula, que antes de ser una película, fue una obra de teatro. Bram Stoker era un hombre de teatro. ¿Te sentiste más identificado por aquello al entrarte en la historia de Drácula?
You are a man of theater in an aspect of your life. That was the first approach to Dracula's history, or your interest in Dracula? Where from that area?
Well, I was always interested in movies and theater and puppet shows and circuses. The performing arts generally attracted me from a very, very young age. And the interesting thing about Dracula is that Bram Stoker saw the dramatic potential. He wanted his employer, the great English actor Henry Irving, to play Dracula on stage. And he worked for Irving as his general manager, and he worshipped Henry Irving. Henry Irving, in return, just exploited him. But he staged a marathon, 5-hour-long staged reading of Dracula at the Lyceum Theater in 1897, for the purpose of protecting the dramatic copyright. Now, dramatic copyright has been a problem with Dracula from the very, very beginning. The whole concept of dramatic copyright was very fuzzy in the late 1800s, did not really get sorted out until the early 20th century. But Nosferatu was a definite plagiarism, because in all through Europe, under the Bern Copyright Convention, it was protected, and even they admitted on the credits to the film that it was freely adapted from Bram Stoker's Dracula, and freely is the operative word, because they did not pay anything for it. They did not even ask permission, and Florence Stoker also, like her husband, she knew that there was money in Dracula, and she needed money. And Universal Pictures, as early as 1915, had thought about producing Dracula as a silent movie. But there were problems with the way Stoker registered the copyright in the United States. It was never copyrighted in the United States, so no studio wanted to do it, because they couldn't distribute it internationally. And no movie studio had come forward by the time of Nosferatu, but she decided she would copyright it for the stage, and she would commission a stage adaptation. And in fact, there were competing stage adaptations, and one went on to create the modern image of Count Dracula with the elegant manners and the impeccable evening clothes and the smarmy Transylvanian charm, which was not what Bram Stoker intended. But to make it work on stage, that's what you had to do. Now, Nosferatu, on the other hand, was very much the kind of vampire that Stoker imagined, and in some ways, it's much more faithful to Dracula than many of the other films that would come. But that wasn't important to Florence Stoker. She, even after she had captured a print of the film that she gave to Universal Pictures to destroy before they made the famous movie, she never watched it. It was beneath her contempt. And today it is one of the great classics of world cinema. It is a very important film. It is the is one of the great examples of German expressionism, similar to The Cabinet of Dr. Caligari. And these films were not conceived as entertainment, as in the United States. They were art films. They drew from the theater. They drew talent from the theater, and they were both those films, Caligari and Nosferatu, were anti-war statements. And in Nosferatu, it was a comment on the war that had drained the blood, from Europe. It was a metaphor, and it was also a metaphor of the great flu pandemic that happened at the same time. And that is why in Nosferatu there are these unforgettable images of the procession of coffins through the street, and this is what Germany felt like. It was serious. People didn't go to horror movies to have fun in Germany. They went to take a look at what had the cataclysm that had taken Europe.
Bueno, él dice que siempre le interesaron las performances, varias, ya sea teatro, pantomima, marionetas. Stoker también quiso hacer una obra de teatro basada en Drácula y que fuera protagonizada por Henry Irving, que era un actor muy famoso en el siglo XIX, al que Stoker devocionaba. Pero luego de una lectura muy larga, creo que dijo 5 horas, Henry Irving decidió que no era una obra para él y la rechazó el papel. Luego de esto, el desarrollo de los derechos de autor o de registro del teatro era algo que no estaba muy afinado en esa época. Y, por ejemplo, en Estados Unidos nunca hubo un registro de autor de Drácula. Entonces, para ello, hacer producciones respecto a Drácula, nadie se atrevió a hacerlas porque exportarlas no era posible, porque otros países sí tenían ciertas restricciones. Respecto al asunto de los derechos de autor, este produjo un conflicto grande entre la viuda de Stoker, que necesitaba dinero para seguir viviendo, y las producciones que se hicieron en el extranjero, y principalmente la que nos convoca ahora, la de Murnau, Nosferatu. Sí. Luego de eso, ella ganó este conflicto legal. Se mandó a destruir todas las copias. Por fortuna, sobrevivieron algunas. Ella no llegó nunca a ver esta película. Luego de esto, ella hizo un trabajo más acucioso en el registro de los derechos. Incluso patrocinó o apoyó una obra de teatro que se alejaba bastante de la concepción de Drácula que escribió Stoker, y se acercó más a un imaginario más romántico, en donde Drácula era más seductor, posiblemente más bien parecido que lo que el Drácula que Stoker escribió. A diferencia de esto, la película Nosferatu es mucho más cercana al Drácula de Stoker, mostrándolo como un hombre viejo, decrépito, nada sensual, como se hizo en otras producciones. Por otro lado, la producción de Nosferatu intentaba ser explícitamente política y artística, a diferencia de lo que pasó en Estados Unidos luego, que buscaban ser solamente entretenimiento. Muy explícitamente la producción de Nosferatu intentaba ser una metáfora de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y cómo esta consumió a la sociedad de su época, y la gripe, que en ese momento también azotaba a una parte importante del mundo y que produjo muchas, muchas muertes. Esto se ve reflejado muy, muy claramente en la procesión de ataúdes que hay en una escena de la película. Entonces, para los alemanes, este tipo de cine no era algo que fueran a ver por solo entretenimiento, sino que tenía un contenido político intenso y que buscaba ser crítico con la realidad.
And I forgot to say that of course, even though the German courts demanded the film be destroyed, it didn't. Copies went all around the world, but it took most of the 20th century to completely restore Nosferatu to the version we will see here tonight.
A pesar de haber perdido la batalla legal, habían copias de Nosferatu en otros lugares. Entonces, estas sobrevivieron, pero tomó buena parte del siglo XX reconstruir la obra en su forma original.
David, tú lo comentaste en tu charla y, bueno, lo has escrito en otras partes. Bram Stoker nunca tuvo una ambición muy artística sobre Drácula. No quería romper las reglas de la literatura ni hacer algo muy artístico en ese sentido. Pero, paradójicamente, el cine le ha dado esa dimensión artística que tal vez la literatura no la tuvo. Por ejemplo, pienso en Murnau, pienso en Herzog, pienso en Coppola, directores que de alguna forma están validados por la crítica cinematográfica, que son considerados directores de una cinematografía más compleja, se han interesado en la figura de Drácula. Herzog despreciando la novela, diciendo que es muy mala, pero igual la toma. Y Coppola fascinándose por la narrativa de Stoker, pero de alguna forma convirtiéndolo casi en una obra operática.
Stoker didn't want to create an artistic work. He wanted, as you said in the conference yesterday, he wanted to make money out of this book. Yeah. But what happened with the and how happened the transition to cinema, and how come that the cinema of Dracula became a more validated piece of art than the book, for example, the Nosferatus from Murnau, from Herzog, or the one Dracula from Coppola. Those directors are really well known in the artistic ambient. How this happened? How this transition from something to make money and to become a piece of art really recognized?
Well, in America, the cinema was not taken seriously by academics until very late in the 20th century. It was really only after Dracula was in the public domain in the 1960s and much more widely read, and colleges and universities began to take it seriously. Until that point, you could not, in the major histories of Hollywood, the encyclopedias of Hollywood, you did not find films like Dracula or Frankenstein even mentioned. They were considered beneath contempt, you know, the way Florence Stoker thought of Nosferatu. And it was Nosferatu that actually helped gain the respect for the American horror films, because it was connected to German Expressionism, which was a very famous and serious art form. Expressionism was taken very seriously in art schools, and it lent a validation to take this particular movie seriously. And so incomplete copies of the film started showing up and were shown widely on college campuses in the United States. And at the same time, historians began to uncover the history of Vlad the Impaler, whose name really was Dracula in Romanian. And Stoker only borrowed the name. He didn't do a lot of research, but Vlad the Impaler was a ferocious warlord who saved Romania from the Turks. He's actually a hero rather than a villain in Romania. But that also gave people the idea that, oh, there's something real about Dracula. And so people started taking Dracula more seriously. So it was Vlad the Impaler and Nosferatu that marked a change in Hollywood's approach and the kind of artistic approach you could take. And today... you know, the most successful movies of all time very often involve monsters, the fantastic, terrifying creatures. And so what was on the margins has moved to the center. And it's very curious. But today we take popular culture seriously. Kind of automatically. We don't even, it's not even an argument anymore. And I think that's all for the better, because I think popular culture tells us a lot about the world we live in.
Bueno, el gran salto hacia lo artístico que dio la historia de Drácula fue con, efectivamente, Nosferatu, que esta película estaba enmarcada dentro del movimiento de expresionismo alemán, un movimiento que buscaba ser altamente artístico. Fue la popularización de esta versión de Drácula, la de Nosferatu, la que llevó a la novela a un ambiente más artístico, que después fue rescatado por otras versiones, y no solo por otras versiones, sino que pasó a ser de consideración para académicos. En su momento, principio del siglo XX, el cine no era considerado un tema para el mundo académico. Eso llegó mucho después. Y en gran parte por el trabajo que hizo Nosferatu. También otro aspecto que llevó a un nivel más elevado la obra de Stoker fue la investigación histórica que se llevó a cabo respecto a su novela, en donde se encontró que había personajes que realmente existieron, que eran... What's the name of the actual historic character?
Vlad the Impaler.
Vlad el Empalador. Fue un rey rumano que luchó contra los turcos, que en Rumania es considerado una especie de héroe, de hecho, pero que tenía fama de sanguinario. Stoker lo tomó, quizás probablemente sin investigarlo mucho, pero lo usó para su... para su personaje. Y esta relación con un personaje histórico también elevó la apreciación de la obra de Stoker y de las siguientes películas, de las películas posteriores. Esto se traduce en la actualidad en que los mundos de lo fantástico, lo mágico y lo terrorífico pasó de estar en los márgenes de la cultura valorada a estar en el centro, y ahora las producciones relacionadas a eso están por todo el mundo y con un éxito rotundo.
David, vamos a entrar un poco en Nosferatu. La fuerza impulsora de ese proyecto se llamaba Alvin Grau. Alvin Grau es responsable al menos de dos de mis películas favoritas, Nosferatu y Chatten, Sombras, Shadows. Alvin Grau era un tipo muy espiritual en un sentido amplio de la palabra. Le gustaba el ocultismo, le gustaba la ciencia oscura, y fundó esta empresa, Prana Films, como un lugar donde toda esta arte oscura, estos cuentos milenarios, esta tradición romántica y gótica alemana, podría tener cabida. El proyecto solamente terminó con Nosferatu, la que se declaró en quiebra después por la demanda de la viuda de Stoker. Es probablemente Nosferatu la película más ocultista o que se hace cargo de lo más sobrenatural en los relatos sobre Drácula.
Alvin Grau, the one who created the Prana Film, the studio, it was a studio that created Nosferatu and Shadden, Shadows, Sombras. Those two films tried. He tried, because Alvin Grau hizo Shadden, la con Prana Films.
¿Le pregunto en inglés?
No,
lo que pasa es que Alvin Grau produjo Nosferatu y produjo también Chatten, Sombras.
Ya, pero no con Prana Films.
Con otra productora que armó después.
Alvin Grau with Prana Film produced Nosferatu and with a different studio produced Chatten. The artistic vision that he had wanted to recover the Gothic tradition of Europe, in Europe. It is Nosferatu, the principal production that of Grau that incarnated this spirit, this Gothic spirit.
No, not only of Grau. I mean, is Nosferatu the main movie to take this occultism, spiritualist character, supernatural character, is maybe the more darker version of Dracula ever?
Mm. Yes, I think so. In many ways, Alban Grau was not a good businessman. But he was dedicated to the occult and the mystical. The occult always has a great reawakening after terrible events like wars and epidemics, and that happened in America after the Civil War. It happened all over Europe after World War I. And so it's understandable why artists tried to contact the dead, or be involved in these very mystical kind of studies. And Grau was like that. He was also a very good artist. He wasn't a good businessman, because Nosferatu, he founded Prana Film to be the first of a series of mystical motion pictures, and that never happened because of all of the legal problems he fell into, like not asking legal permission to make a movie out of Dracula. And he spent much more money on the promotion of the film than the making of the film. And so his priorities were a little screwed up, but he was really talented. He is more important, I think, to Nosferatu than Murnau, who was still up and coming, a brilliant filmmaker, but there was not much of a budget for Nosferatu, and so the incredible effects Murnau was to achieve in his later films like Faust and Sunrise in the United States. These were backed by big studios with great technical ability, and that's where we really see Murnau's genius. But he does amazing things with location. He didn't have studios and artificial light, but he understood how images should be composed and how to stage them and how to make use of natural light and shadow. And so he overcame that. But he never gave – Grau was the spokesman for the film. All of the publicity came from him. Murnau never gave an interview about Nosferatu, so we don't really know his thoughts about it. Given the controversy, he probably, you know, thought it was a good idea not to talk about it. It was never given a real release in America. You know, it just kind of appeared in one or two cities, but it did not get distribution from a studio. It was really unknown until the second half of the 20th century in America.
Grau efectivamente amaba lo místico y lo oculto. Él, claro, tenía un proyecto de una serie de películas que mostraran este mundo místico y oculto. Él tenía una mente artística muy, muy buena e interesante, pero era un muy mal hombre de negocios. Entonces, después del conflicto legal que tuvo, simplemente no quedó más dinero para continuar estas series. Por otro lado, nos menciona a Murnau, que es el director de Nosferatu. Él, con el poco presupuesto que tuvo para hacer la película, logró cosa increíble. Las locaciones eran todas dentro de un estudio. Entonces, si se logró encarnar estas emociones de lo oculto, de lo místico, fue gracias a él y a su técnica. Pero que en su momento, a pesar de que fue muy efectivo y muy valorado a lo largo, en muchos países, en Estados Unidos no fue conocido, porque nunca hubo un lanzamiento oficial, por ejemplo, de esta película. Entonces, no fue hasta la segunda mitad del siglo XX que se comenzó a conocer y a valorar más. Por otro lado, Bernard nunca dio opiniones conocidas de la película, y no se le conocen tampoco entrevistas al respecto.
Personalmente creo que la gran cualidad de Nosferatu es que se logró adaptar un relato que era de un irlandés, escrito en un contexto inglés. De alguna forma se volvió alemán, se volvió un cuento de fantasmas alemanes. Me pasa también con algunas películas, como por ejemplo El hijo de Drácula, que lleva el mito del vampiro a Estados Unidos, ¿no es cierto? Al sur de Estados Unidos, lo localiza. Y de alguna forma las adaptaciones que se han hecho de ese estilo, donde el mito del vampiro se vuelve local, creo que al menos son aventuras arriesgadas que son necesarias de hacer. También recuerdo, por ejemplo, el Drácula de Terence Fisher del 58. El Drácula vuelve a Londres de nuevo, porque la productora inglesa, el director inglés. ¿Qué crees tú sobre esto? ¿Funcionan de alguna forma mejor las adaptaciones cuando se localizan de alguna forma, cuando el mito de Drácula se vuelve propio de una cultura que lo logra verlo reflejado en la pantalla?
Nosferatu Germanized this story of Dracula in a pretty successfully. In other versions, for example, Son of Dracula. The American cinema tried to do the same, but of course in United States. And so in different places, the same intent have been done. What do you think about this intent of create a more local version of the story in of Dracula? Are they better when they try to localize the story in different places and create a connection with the local cosmovision or imaginary?
Well, in many ways, Nosferatu localized and universalized the vampire simultaneously. One of the reasons so many people respond to Nosferatu is that it looks and feels like a fairy tale, like a German fairy tale. And Stoker himself was driven his whole life by his fascination in folklore and fairy tales, mostly from Ireland. He didn't really study Germany, but it's a very there is something very unique about Nosferatu in that it draws only a little from the actual European folklore about vampires. Nosferatu is very different. He's the first vampire that was ever destroyed by sunlight. That doesn't appear anywhere in the folklore and superstition. In folklore, vampires go around during the night because they can go around in secret. They're not allergic to the sun. Even in Stoker, Dracula walks around London in broad daylight. So, but that became one of the most, people would think that was like something forever about vampires, that this must go to the very beginning. No, it came out of the movies. It came out of, the German cinema. Stoker wanted to do a sequel to Dracula and take the Count to America. There are things about the ending of Dracula that are ambiguous, and you can reasonably ask, well, was he really killed according to the rules Stoker put forth, or is there a loophole here? And I think there was a loophole, and he did plan to take it to America, and that would have been fascinating because he did write many novels about at least one major novel set in America and was fascinated by America. And it would be extremely interesting to see what he did with it. It might not have been successful at all, because he is not an American. He was a good friend with the American writer Mark Twain, but he didn't have the same kind of talent as Twain. But other American writers announced their intention to do a kind of an American version of Dracula, but they never really happened, and Dracula itself was still the most famous story, and remained so even after the idea of the vampire became romanticized. And Stoker wouldn't recognize any of the modern Draculas as his own creation, because he's so different. His Dracula was a lot like Nosferatu. You know, he was this horrible old man, more like a rodent or like a rat or a vermin. He had like these insect-like claws. He represented a plague, contamination. I mean, all of these things are there in Stoker, and so in many ways, you get a distillation of Stoker, the fairy tale like story. Dracula is structured like a classic fairy tale, and Germany, of course, has a very, very strong. The Brothers Grimm were translated to into English, and Stoker read all those as a boy. He was totally fascinated. So it's the vampire shifts from culture to culture, and but the idea of the supernatural being that comes back from the grave or the other another dimension to drain the energy, whether it's blood, whether it's emotional energy, whether it's the soul, this is universal. There's some variation of it in every culture in the world.
Bueno, al mismo tiempo, Nosferatu localiza y universaliza a Drácula. Pese a que la tradición folclórica gótica de Alemania es de larga data y aparece demostrada de ciertas formas en Nosferatu, también la película agregó ciertos elementos nuevos, como la alergia o el malestar que tiene Drácula a la luz del sol. Eso no estaba en la novela de Stoker, en la cual Drácula camina por Londres en plena luz del día. Stoker incluso intentó llevar Drácula quiso llevar a Drácula en una segunda parte a América, haciendo usando algunos trucos narrativos o una técnica narrativa, se podría haber extendido la historia y llegar a América. Él tenía una buena relación con Mark Twain.
Yes.
y estimaba a Estados Unidos. Pero esto nunca pasó estando él vivo, y lo siguiente que pasó en Estados Unidos con Drácula pasó por otros caminos, un poco a veces alejado de cómo Stoker quizás hubiera querido que pasara. Pero lo fundamental de la historia de Stoker y que recoge su propia tradición, aparece en otras culturas. La idea de un ser sobrenatural que viene y absorbe energía, ya sea a través de la sangre, ya sea a través de las emociones, es algo que está continuamente en diferentes culturas y países. Y Drácula es una muy buena forma de encarnar todos ese imaginario local con este imaginario universal, que sería el Drácula mismo actualmente.
Well, let me just add one more thing about Stoker has one important thing in common with the cinema. Stoker is not he's not a literary writer. He is a competent writer, but he is not a literary genius. He is a genius of using words to create images. And his images are so strong that once they get into your mind, you cannot get them out of your mind. And that is why he has attracted so much attention of the cinema and fired the creative imaginations like of so many filmmakers. They cannot help but to like the oral folklore tradition, where each storyteller adds something new, and the legend is transformed and transformed. The same thing has happened with Dracula, and that's why Dracula will live forever.
Una cosa que tuvo en común Stoker con el cine es que, a pesar de que él no era un buen escritor en el sentido literario de la palabra, él lograba crear imágenes que quedaban en la retina de la mente, en el caso de su libro, y que permitió que quedara en la retina de ocular, en el caso del cine. Es por esta capacidad de generar imágenes impresionantes que pudo ser adaptada de tantas formas al cine y tuvo un éxito como el que tuvo.
Bien, se nos pasó volando el tiempo, pero antes no me gustaría que nos fuéramos sin preguntarte algo que no está en tus libros y que personalmente siempre he querido saber. ¿Cuál es tu Drácula favorito?
Which one is your favorite Dracula?
My favorite Dracula doesn't exist because I get asked this question all the time, and because Dracula he's never the same. It is always Nosferatu is probably the best version of Stoker. He gets to the essence of Stoker, but I'm in love with the whole. The whole trajectory of Dracula, and what I would like to see is a film that follows the lines of Stoker, but uses the best scenes and the best actors from each movie. Maybe even edited together so that an actor from one film talks to the other. It is beyond my capability. My video editing skills are not strong enough. But I really want somebody to do this someday.
Esta es una pregunta que le hacen mucho y que cuando la responde dice que su Drácula favorita, no, película de Drácula favorita no existe. Quizás la de Nosferatu es la mejor versión, pero David está enamorado del concepto de Drácula, más allá de una película específica. Su mejor versión sería una especie de popurrí, un mix de diferentes versiones de Drácula, quizá este actor de una, este escenario de otra, esta línea de acá, esta imagen de esta otra, pero eso va más allá de las capacidades que tiene David para crear tal obra.
Muchas gracias, David, por estar con nosotros acá en Santiago de Chile. Muchas gracias también a quienes nos escucharon en esta charla con, como lo repito, uno de los investigadores más importantes sobre la cultura de horror en Occidente. Y es un privilegio tenerlo acá para conocer más sobre su trabajo y además descubrir la fantástica y amable persona que es. Así que esta semana fue un festejo que tuvimos para los 100 años de Nosferatu. Y esperamos seguir festejando muchas más festividades del cine y tener a invitados tan importantes como David. Participen en extensión.usach.cl, pueden seguir nuestras redes sociales y ahí podrán ver todas las actividades que tenemos para ustedes. Que tengan buenas tardes o buenas noches.